es que ese atributo que estamos por adentrarnos esta mañana no es nada fácil, porque hemos hablado que como iglesia tenemos tres valores o tres principios que creemos que estos tres componentes son los que llevan a una persona de, como dijo Jesús, ven y ve, a un punto en el cual Jesús le dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es el proceso de discipulado, es el proceso de decir simplemente ven, Cristo invitando a la gente, ven y checa, ven y conoce, y eventualmente lo lleva a un compromiso donde tiene la persona que morir. Es lo que hemos creído que es. Entonces, este mes de febrero, lo que hemos hecho, esto lo empaquetamos o lo hablamos en el mes de enero y lo hicimos en 4 semanas y lo pusimos bien condensado. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos desglosando, estamos entrando en detalles en cada uno de ellos. Entonces, febrero, que estamos aquí, ya la semana pasada hablamos del primer atributo, que fue en Isaías capítulo 6, versículo 4 en adelante, que es la santidad de Dios. El atributo de hoy, que tiene que ver con algo similar, con este énfasis de la adoración, es el hecho que estamos enfatizando la cuestión de que el punto aquí no es amar a Dios, aunque es el punto, pero aquí es el punto, es tener a Dios como el objeto de nuestro amor, el objeto del afecto que sentimos. ¿Por qué? Porque la realidad es esta, es de que cuando Dios se convierte en el objeto del amor que tenemos, eventualmente lo traducimos en el resto de nuestra vida. En otras palabras, sueñen conmigo, imagínense que el matrimonio, el punto del matrimonio no sea simplemente casarnos o mantenernos casados, sea Dios el objeto de la razón por qué estamos casados o por qué nos quedamos solteros, cualquiera que sea el caso. ¿Qué de la crianza de los hijos? ¿Qué si el punto de tener hijos o no tener hijos sea basado no en lo que decidimos o no en nuestros planes o nuestras imposibilidades o nuestros sueños, pero esté basado en lo que Dios dice, en lo que Dios establece? ¿Qué de las finanzas? ¿Qué de la sexualidad? ¿Qué de la membresía de la iglesia? Aquí el punto no es simplemente venir a una iglesia, lo cual es importante, pero es obvio que hay de iglesias a iglesias, ¿no es cierto? Es obvio que hay de matrimonios a matrimonios, es obvio que hay de trabajos a trabajos. ¿Cómo aquí lo que tratamos de hacer es que la adoración a Dios, el tener a Dios como el objeto de nuestra adoración, es entender que ese objeto lo que hace nos permite experimentar la obra sobrenatural, no es humana, es sobrenatural, que involucra la humana, de entender que la salvación del hombre o la adoración a Dios, porque solamente salvos pueden adorar a Dios, gente salva, gente sin Cristo no puede adorar a Dios, es aquella que es un intercambio de perspectiva. La palabra perspectiva en inglés es la palabra worldview, la manera en que procesamos la vida, la manera en que tomamos decisiones, la manera en que reaccionamos a la vida, la manera en que nos consideramos a nosotros mismos y, sobre todo, la manera en que pienso o la definición que tengo de quién es Dios. Eso es lo que significa la palabra perspectiva. Entonces, inevitablemente todos la tenemos, todos tenemos una perspectiva, todos tenemos una manera de pensar, todos fuimos criados de una manera, educados, discipulados o lo que haya sido. El punto aquí es que tiene que haber un intercambio, porque adoradores de Dios no es simplemente la persona que desea amar a Dios, que desea simplemente buscar a Dios, es entender que Él es el objeto de mi búsqueda, de que no es simplemente la cuestión de que, oh, ya estoy yendo a una iglesia o a la iglesia, o es el hecho de que estoy orando o ya dejé cierta conducta. Aquí el punto es Dios, aquí es, el punto es simplemente entender que lo que Dios hace es que hace un intercambio de mi pecado, lo intercambia por su justicia. Ese es un adorador, esa es la experiencia de tener a Dios como el objeto de la adoración. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo primero que hace en el Dios en el intercambio de perspectiva es que Él nos ayuda a recordar o a entender que la salvación no es suficiente, la inocencia. Sí, la inocencia del hombre es el producto de lo que pasó el viernes cuando Cristo estaba en la cruz. Era necesario que el objeto de la adoración, que es Dios, fuera satisfecho, y sus demandas es que alguien tenía que pagar por el pecado del hombre. El hombre no pudo pagar por su propio pecado, por lo tanto, Cristo paga, y en ese viernes, aquellos que hemos pasado de ser simplemente amantes de mí mismo, aquellos que hemos pasado de simplemente buscar a Dios para que me bendiga, para que simplemente haga lo que yo pienso y simplemente que me ayude en los planes que tengo, si esa es la transacción, es entender que ahora la inocencia con la cual yo recibí al confesar mi pecado no es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí el punto no es evitar el infierno. Aquí el punto es el objeto de la adoración, que es un Dios que solamente se relaciona con personas que no necesariamente han sido perdonadas. El perdón es necesario, pero el perdón es el piso, no es el techo. El perdón es el principio, no es la meta. La meta es una vida en la cual reciba el crédito, reciba y en la palabra es imputation, que usamos en inglés. Reciba esa transacción legal donde esa persona, esa vida como la tuya y la mía, si es que somos seguidores de Jesús, vivimos como si nunca hubiésemos pecado. Esto es lo que otra vez nos ayuda a hacer ese intercambio de perspectiva, de amantes mismo, ahora soy amantes de Dios, lo cual, una vez más, amantes de sí mismo, y aquí está las malas noticias, algo iba con las malas noticias, es que me encantaría que esto fuera de gente que no conoce de Cristo. Aparentemente, por los ejemplos que vamos a ver, este es un ejemplo o esta es una perspectiva entre personas que conocían de Dios. En otras palabras, dentro del cristianismo, y si estás visitando o estás pensando ser miembro de la iglesia o bautizarte, aceptar a Cristo, otra vez, pongo las cartas sobre la mesa porque no quiero que después nos sorprendamos cuando vemos hipocresía en la iglesia, cuando vemos hipocresía unos con otros. Todo lo que estoy diciendo es que, en este caso, los amantes de sí mismos son aquellos que no necesariamente ven pecado en su vida, sino ven ¿qué? ¿Qué cosa? O sea, pecados son los que hacen ellos. O sea, si conocieras cómo viven ellos... No, o sea, ¿ya has visto lo que puedes poner en Facebook? O sea, esos son pecados. Yo lo que hago, lo que mis hijos hacen son simplemente errores. Por lo tanto, lo que necesito, sí necesito un intercambio, pero no es por su justicia. Porque como yo no tengo pecado, simplemente errores, lo que necesito simplemente es ¿qué cosa? No un salvador, necesito un coach. Necesito alguien que me oriente, alguien que me lleve de tal manera que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Porque así, no voy al infierno, pero tampoco estoy muy comprometido con esto. Ese es el problema de nuestra generación, de lo que la Biblia está describiendo, donde al final de la historia, aquí es como termina el asunto, es de que al final es obvio que como cristianos y no cristianos no veamos la necesidad de un Dios de ira. Porque si todo lo que estamos haciendo es cometiendo errores y todo lo que necesitamos es alguien que simplemente pues nos dé un manazo o la clásica, queremos un Dios que nos diga, así como las mamás, 1, 2, 3, ¿saben de qué estoy hablando, mamás? Ya se rieron, ¿verdad? Ok, o sea, ese no es Dios. La seriedad de esta conversación es tal que esta ira, ese viernes, fue depositada ¿en quién? En el hijo del objeto. En el hijo del Dios de ira. ¿Sí ven la seriedad de esto? Nos damos cuenta que ese es un tema extremadamente serio y que no podemos seguir produciendo, creando, trayendo, invitando gente a que simplemente sigamos pensando que todo lo que cometemos como generación, como personas, como matrimonios, como jóvenes, como niños, son errores. No podemos seguir haciendo eso. No podemos seguir pensando en la distorsión del evangelio donde pensamos que lo único que necesitamos es una generación de mejor moralidad. Nada malo con la moralidad, estamos a favor de la moralidad. Pero una vez más, la moralidad, como fue la adoración, la moralidad, como es la salvación, la moralidad, como es el matrimonio, como es el todo de la vida, está basada en el objeto de la moralidad. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Dame tantito, esa es la razón. Porque si yo me convierto en el objeto de la moralidad, eso implica que necesito a alguien, ese ser supremo, llamado Dios o como le quieran llamar, es esa persona que simplemente me ayude a ser una persona con mejor moralidad. Así es que cuando estaba joven tenía esas prácticas, estas mañas, estas costumbres. Ahora necesito, ¿me explico? Y la otra es esta, es el tipo de mentalidad, cuando yo soy el objeto de la moralidad, es de que ninguno de ustedes me llegan a mí. Por lo tanto, crezco un cierto tipo de callo, un cierto tipo de legalismo, un cierto tipo de que si ustedes hubieran tenido los padres que yo tuve, hubieran tenido el pastor que yo tuve, si las cosas fueran como eran antes en la iglesia... Sí, y estoy siendo sarcástico, pero el punto de la historia es que observen que de acuerdo a la Biblia, por cuanto, ¿quiénes? Todos hemos cometido errores. No, hemos pecado. Todos sin excepción pecamos, estamos destituidos, somos herederos. Hay una legalidad de la cual Dios no puede violar y Él tiene que depositar su ira. Porque lo que cometimos no fueron errores, fue traición cósmica. En inglés es la palabra treason. Es el componente donde a propósito, con alevosía y desventaja, sabiendo, entendiendo, lo hicimos de esa manera. Lo que queremos esta mañana es simplemente hablar de la ira de Dios, porque en mi mente regreso al Antiguo Testamento con un profeta que le llamamos el profeta pródigo. Así como el hijo pródigo, el profeta pródigo, porque lo que va a suceder con Jonás cuando se encuentra con el objeto de su llamado a la profecía, a ser profeta, o sea, entonces piensen en Jonás. Eres profeta no porque calificas como profeta, eres profeta porque hay alguien que llamó tu vida a ser profeta. Entonces, el objeto de tu llamado está basado en Dios. Y cuando Dios le da un mandato y le dice, quiero que vayas y le prediques a tu parentela, a los de la iglesia porque se están enfriando, dice, quiero que vayas ante los asirios, quiero que vayas específicamente a la capital, que son los de la ciudad de Nínive, que es gente que merecía la ira de Dios. Es gente que no solamente, escuchen esto, no solamente era gente, no era gente, era gente que literalmente vivía una vida inmoral. Y el problema de su inmoralidad no es que eran inmorales, era que no les importaba ser inmorales. Ese era el problema. Entonces, Dios le ordena a Jonás que vaya y haga eso. Ustedes recuerdan la historia, si han visto la película de los VeggieTales, como Jonás va a hacer exactamente lo opuesto. Y lo que va a hacer es que va a agarrar un barco o un Uber y se va a ir en sentido opuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Jonás batalló, eso es el problema de Jonás, que es el problema tuyo y mío, batalló con el casamiento del Dios que él decía, yo estoy a favor de profetizar, de evangelizar, de anunciar tu evangelio, simplemente que cuando se trata de ellos, de los de Nínive, de esta generación, de ese pueblo, lo que no, Jonás le dice abiertamente a Dios, si yo les predico, tú les vas a dar, ¿qué cosa? Y ellos se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Y Jonás dice, no, no es posible eso. Jonás dice, yo voy siempre y cuando les des ira. Si recuerdan la historia del hijo pródigo, es exactamente lo mismo. El hijo menor es el que viene y literalmente desobedece. Y no le importa simplemente tomar la herencia del padre. Pero el hijo mayor, trágicamente, rechaza al padre, aun cuando está con el padre, porque al final él actúa con la cuestión de entitlement, donde le dice al final el hijo mayor al padre, yo he estado contigo, yo te he servido, y aquí este ingrato que merece, ¿qué cosa? ¿Qué merece tu hijo menor? Merece ira. ¿Y qué le estás dando? Le estás dando gracia. Entonces, es el punto en el cual nosotros como cristianos, como personas, típicamente estamos a favor de obedecer a Dios, siempre y cuando sea bajo los parámetros que yo tengo estipulados y que yo pienso y que yo siento. Y es aquí la disyuntiva donde Jonás se va a encontrar con esta realidad, donde él está batallando porque la tendencia, esa es la tendencia, y aquí es donde creo que estamos todos, aquí la tendencia es escoger uno u otro. La tendencia es caer en el error que él cae y donde Pablo eventualmente tiene que explicar esto. Porque si ustedes leen, y les recomiendo que lo hagan esta tarde, antes de que, no sé qué vayan a hacer esta tarde, pero siéntense en un ratito con su esposo, con sus hijos, con quien sea, y lean versículos 1 al 17 de Romanos. Y todo lo que va a hacer Pablo en Romanos 1 al 17 va a introducir el Evangelio. Termina diciendo los versículos previos, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación, al judío primeramente y después al griego. Entonces, Pablo establece y dice, esto es el Evangelio. Y Pablo, cuando está por explicar lo que es el Evangelio, él hace un paréntesis y dice, wow, espérame, déjame explicarte lo que es el Evangelio. El Evangelio es entender que la ira de Dios, el Evangelio, la salvación del hombre, es entender que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. ¿De quién? De aquellos que lo hacemos no por las circunstancias, lo hacemos porque esto es lo que somos. Esa es la razón. Y dice aquí que con su maldad obstruyen el Evangelio. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Pablo, y aquí es donde Jonás es el que se va a encontrar con ese problema también, es de que si no consideramos la ira de Dios, el atributo, lo que lo hace a Dios ser Dios, que es ira, es el Dios que inevitablemente, para salvar a una persona, para que tú seas salvo, cuando yo fui salvo, primero tuve que ser separado de él antes de poder ser separado para él. En el caso de Jonás, a él se le olvidó. Él pensó que él nació siendo apartado para Dios y empezó a adorar su llamado a la profecía como profeta. Él empezó a adorar a su judaísmo, él empezó a adorar la imagen o la idea que él tenía de Dios. Y es importante lo que tú piensas de Dios, pero lo más importante, hemos dicho, no es lo que yo pienso de él, es lo que él piensa de quién. No de mí, de él. ¿Recuerdan eso? Es lo que él piensa de, en otras palabras, ser salvo es simplemente estar de acuerdo y es una Es una experiencia que sucede a través del Espíritu Santo. Esto no es una clase, esto no es un programa, esto no es un estudio que hacemos. Esta literalmente es la habilidad del Espíritu Santo que te da de que tú confieses y creas lo que Él dice de sí mismo, no lo que tú y yo pensamos de Él. En otras palabras, si ustedes recuerdan el mes de enero, cuando hablamos de la confesión de Pedro, que Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Pedro responde, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, porque no te lo reveló carne ni... En otras palabras, lo único que tú fuiste, Pedro, Jesús a Pedro, tú fuiste el receptor, tú fuiste el destinatario de una revelación divina. Eso es la salvación. La salvación no es la experiencia de una persona, un hombre que simplemente toca fondo y dice, ah, ya, o que está en su cama listo para morir y finalmente confiesa su pecado. No estoy en contra de nada de eso y probablemente estoy hablando de tu historia porque a lo mejor tú llegaste a tocar fondo y finalmente aceptas a Cristo, pero aún, si esa es tu experiencia, como hayas sido salvo, entendemos que la experiencia de la salvación inicia primero con un arrepentimiento, con entender que el Dios de misericordia es Dios de ira. ¿Por qué? Por la misma razón que tú y yo como padres, como esposos o como hijos, si alguien trata de tocar a mi esposa, van a conocer mi... Y van a conocer mi ira, no porque yo desee ser una persona de ira o porque quiera pelear con gente, pero es por la profundidad de mi amor que tengo por ella o por mis hijos. Porque si ustedes se enteran que alguien trató de dañar a mi esposa y la dañó, y yo estuve presente y no hice nada, lo primero que van a decir es esto, es que él no la ama. Entonces, si Juan 3:16 es verdad, que de tal manera amó Dios al mundo, es inevitable, tiene que existir un Dios de ira. Y aquí es donde Jonás va a batallar, porque Jonás, en su rechazo de ir a Nínive, en su rechazo de abrazar el Dios de misericordia como el Dios de ira, es porque Jonás cometió el error que tú y yo cometemos. Y aquí es donde quiero que me pongan atención, por favor, escuchen esto. Porque Jonás trágicamente procesó ira de parte de Dios, ira, castigo, tormento, consecuencias de la ira de Dios, porque eso es verdad, basado en el comportamiento de la gente. Y Jonás decía, sí, cuando Pablo, aunque todavía no estaba leyendo Pablo obviamente, pero el concepto que Pablo expande, la ira de Dios es revelada, es puesta, es dada desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, que esto tiene que ver con conducta, o sea, en otras palabras, gente impía, gente que es injusta, gente que deliberadamente van a obstruir la verdad, ¿sí? Que son amadores de la mentira. Lo que tenemos que entender es que Pablo no está hablando de la gente que se comporta así, Pablo está hablando de la humanidad, que esta es la condición de todo ser humano. ¿Vemos la diferencia? Una vez más, por favor, porque entre más tiempo pasamos en la iglesia, caemos en el error de pensar que el cristianismo es simplemente un comportamiento, como dice la subcultura del cristianismo. Y es obvio que no estoy en contra de nuestro comportamiento, que sea un buen testimonio, pero ¿será posible que la ira de Dios está basada precisamente en un comportamiento? Pero el comportamiento es el de un carpintero que vivió, ¿por cuántos años? 33 años sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el comportamiento del mundo, el tuyo y el mío, cuando Pablo está diciendo la ira de Dios es revelada desde el cielo contra impiedad, contra injusticia, no está hablando de la gente que es realmente mala. No está hablando de aquellos que realmente hacen cosas que son inconcebibles. ¿Está hablando de quién? Porque escuchen esto, entre más caminamos cerca del Dios de misericordia, del Dios de amor, del Dios de bondad, más descubrimos su ira, más descubrimos que yo debo de ser el receptor, yo debería de ser la persona que debió de haber cargado con esta ira en la cual, porque mi vida es de impiedad, porque mi vida es de injusticia, porque tú y yo deliberadamente, sí, deliberadamente obstruimos esa verdad. Por lo tanto, una vez más, escuchen esto. El proceso para Jonás fue entender, que es el mismo, el tuyo y el mío, es de que no se trata de nuestro comportamiento, es del comportamiento de Cristo, sino que se trata de nuestra... Por lo tanto, aquí está el punto, y están tomando nota, eso es importante. Este comportamiento, hablamos acerca de la transacción legal. Yo le entregué a Cristo ese viernes mi comportamiento, se llama pecado, no errores, ¿verdad? Yo le entregué, ¿qué cosa? Mi pecado, mi rebeldía. Yo estaba muerto espiritualmente, se lo entrego a Cristo. Y el que no conoció pecado, por... por nosotros, Él literalmente tomó el comportamiento como que si Él hubiera pecado. Y Él tuvo que absorber eso y Él muere. Entonces, ese comportamiento que yo le entregué el viernes, el domingo, Él me entregó ahora, ¿qué cosa? Su comportamiento. Entonces, los 33 años de comportamiento de Cristo, y si no saben cómo se comportó Cristo, leamos los evangelios. Entonces, los 33 años de conducta, de perspectiva de la vida, fueron dados a mí ese domingo. El viernes le entregué el mío, de tal manera que lo que cambió no fue mi comportamiento, fue mi... Que independientemente cuál sea ahora mi comportamiento, hubo una transacción legal donde hoy estoy en este lugar declarando que soy salvo basado en una justicia que es forense, no en la mía. Y Jonás cometió el error de decir, como el hermano mayor del hijo pródigo, el hijo mayor del hijo pródigo decía, es que el comportamiento de tu hijo menor merece que le des ira. ¿Y le estás dando qué cosa? Le estás dando gracia. Porque el hijo mayor basaba la relación con el padre no en la posición, lo basaba en el comportamiento. Es obvio que no estoy diciendo que toleremos mal comportamiento, sobre todo esto lo enfatizo casi todas las semanas, damas, aquellos que estamos criando damas en casa, solteras, niñas, enseñémosles a no tolerar el comportamiento destructivo en un matrimonio. Varones, si estamos abusando a nuestras esposas emocionalmente, verbalmente, vamos a decir en inglés, men up. No hagamos estas tonterías de simplemente justificar el comportamiento porque como hago errores, ¿verdad? Ella sabía cómo era yo antes de casarnos. No. Si eres un seguidor de Jesús, este comportamiento está redefinido. El comportamiento tiene un objeto y no soy yo. ¿Quién es el objeto? El Dios que adoramos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde Jonás tiene que entender que la ira de Dios es aquella que en su misericordia, y aquí es donde empieza la disyuntiva y es difícil de leer eso porque nuestra tendencia es pensar Dios de ira o Dios de misericordia. ¿Cuál de los dos es? ¿Es el viernes o es el domingo? Es ambos, porque miren, la ira de Dios en su ira, en su venganza, en su legalidad como un juez justo que él tenía que castigar el pecado, él en su misericordia, ¿qué es lo que hace? ¿Han leído el libro de Hebreos? El libro de Hebreos inicia diciendo que a través de los años, a través de los profetas, a través de sus padres, nos ha revelado la revelación que viene desde dónde. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, regresando a Jonás, es que Jonás no está yendo a Nínive porque en Nínive había un culto los miércoles en la noche de oración pidiendo que alguien viniera a evangelizarlos o alguien les hablara de la palabra de Dios. Personas que viven en cuestión de posición, no de conducta, en impiedad, en injusticia, que están separados de Dios, no tienen la habilidad de pedir por la misericordia de Dios. ¿Qué es el punto? Que dejemos de frustrarnos cuando gente sin Cristo se comporta como gente sin Cristo. El problema es cuando gente con Cristo nos comportamos como si no hubiera Dios. Ese es el problema. Empezando con nosotros mismos, ¿no es cierto? Empezando con Jonás, empezando con el hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Que aquellos que fueron llamados, que tienen una relación con Dios, en la cual, observen, la revelación no es tanto ontológica. La palabra ontológica la puse porque rima con histórico, ontológico, pero básicamente significa que no se trata de la persona. La ontología es simplemente el ser. En otras palabras, esta revelación de Dios, porque acuérdense que Pablo está hablando en Romanos a una cultura, a unas iglesias o a la iglesia donde existía este concepto del ser, donde la cultura griega decía, no importa cómo te comportes mientras creas lo correcto. ¿Es lo que pasa hoy en día? No importa lo que hagas y además con que tú simplemente hayas hecho esa oración a los 14 años. Y te asegures que cuando mueras te agarras del Señor y que no te suelte. No, sí, no es ontológico, no es la conducta del hombre. Está basado en que Dios a través de la historia ha mostrado ¿qué cosa? ¿Misericordia o ira? La respuesta es sí. Ha mostrado los dos porque lean el Antiguo Testamento y es el Dios que no va a ser burlado. Es el Dios que en su misericordia saca a un montón de gente de esclavitud. Y es el mismo Dios que dice porque soy un Dios que no va a ser burlado, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cuál de los dos es? Es Dios. Es el mismo, es el que no va a ser burlado. Por lo tanto, esta mañana simplemente decimos que esta ira que ha sido revelada a través de la historia, no a través de la conducta, a través de la historia, es literalmente desde el cielo y es en contra del estatus legal, es en contra de la condición del corazón del hombre, de tal manera que Pablo está, una vez más, este es Romanos capítulo 1, Pablo, antes de deletrear, antes de darnos el discipulado de saber lo que es la salvación, inicia con algo que cuando yo lo leo digo, Pablo, por eso no te invitaron de regreso a Roma. Esta es la razón que no te van a aceptar como pastor o como apóstol. Esta es la razón que vas a terminar en la cárcel y eventualmente decapitado. Porque la mayoría de nosotros queremos un evangelio que brinque estos pasajes. Que entendamos que la impiedad y la injusticia es literalmente ¿de quién? No de los que están fuera de la iglesia, es de todos. Que todos sin excepción, entre más caminamos con Cristo, entre más vivimos con Cristo, más recordamos que la experiencia, la legalidad, la transacción legal de mi impiedad y mi justicia fue puesta en Cristo, de tal manera que esta mañana esa transacción legal ahora me permite reconocer que la verdad no es la ausencia de estos componentes. La verdad es una persona. La verdad es una conducta, no la mía. Es la de Cristo. La verdad no es algo que radica en mí. Es un agente forense que simplemente hace una transacción legal de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que yo he percibido. Y hago esa transacción legal donde ahora literalmente existo para lo que Él piensa y lo que Él es. Esta mañana, esto es lo que yo quisiera que vieran como la invitación o como el producto de entender este mensaje. Por favor, véanme tantito. El problema tuyo y el problema mío no es la separación de Dios. En otras palabras, esto que estoy leyendo de impiedad, de injusticia, obstruir, porque somos personas de maldad y obstruimos la verdad, ese no es el problema, es el producto del problema. El problema de nosotros no es del ser humano, que eventualmente el infierno es el lugar donde el hombre está separado de Dios eternamente. El problema del ser humano es Dios. El problema del ser humano es que lo hemos hecho un Mr. Rogers o un tío Gamboín. El problema del ser humano, el problema de la iglesia, es que no le tememos a Dios. El problema de nosotros es que nos hemos discipulado mutuamente pensando que porque oramos, hicimos una oración, que simplemente porque he estado en la iglesia cierto tiempo, ahora Él se convierte en mi sirviente cósmico. El problema del ser humano es el infierno, pero el infierno no es otra cosa más que simplemente encararse con el Dios de la Biblia sin un mediador. Ese es el infierno. El infierno está gobernado por Dios. El infierno, que es el resto de la humanidad, el resto del cosmos, el resto de todo lo que entendemos y existe, es gobernado por Dios. Entonces, el problema, sí, gente que está separada de Dios, no le importa estar separada de Dios ni ahorita ni en la eternidad, porque no conocen de Dios, porque no temen a Dios. Porque esta mañana la salvación de nuestras vidas inicia en una relación en la cual tanto Jonás como el hijo mayor de la historia del hijo pródigo, como el caso de Pablo hablando de la ira de Dios, es que hace 2000 años estos dos componentes de la ira y la misericordia de Dios se besaron. Por primera vez en la historia de la humanidad se fusionaron. Porque en esa cruz Cristo voluntariamente decidió ser apartado de Dios. Y voy a decir una vez más, esa separación del Hijo con el Padre es lo que construye una legalidad donde ahora tu separación es pagada por completo. Donde muchos de nosotros ahorita en este momento estamos batallando para creer que hemos sido perdonados. Muchos de nosotros todavía estamos pensando en que el perdón de mi pecado implica que yo tengo que mejorar mi conducta. No, el perdón de tu pecado está basado en su conducta. Que Él voluntariamente no tenía que hacerlo, pero por amor al Padre, para restauración de nuestras vidas, Él decidió absorber literalmente la ira de Dios. Y estando en la cruz, Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo hermoso del evangelio es que esta experiencia, que no tiene ningún sentido, esa experiencia que Jonás deseaba ponerla en los de Nínive, esa experiencia que el hijo mayor de la historia del hijo pródigo deseaba en su hermano, ellos trágicamente no entendieron, que es el caso tuyo y mío, que esa experiencia le pertenece a Cristo. Porque ahora el domingo por la mañana, esa misma ira, esa misma justicia, esa misma santidad, esa misma presencia, esa misma autoridad es depositada en el mismo Cristo. Y así como Cristo tuvo que ser puesto en un sepulcro y su espíritu se separa de su cuerpo y queda ese cuerpo sin vida tendido, ese domingo en la mañana el Espíritu Santo trae nuevamente ese espíritu a ese cuerpo. Y aquel que había sido separado del Padre por ti y por mí, ahora es apartado o separado para el Padre, para que tú y yo fuésemos coherederos con Él. Entonces, si tú esta mañana deseas experimentar la misericordia de Dios, si has llegado al momento en el cual en tu vida deseas la misericordia de Dios es que su ira está presente, simplemente que alguien la absorbió, ¿no es cierto? Alguien tomó nuestro lugar y esta mañana es la invitación que Él quiere hacer a cada uno de nosotros.